euros. Mientras se sigue incendiando el panorama político, Vox vincula inmigración y delincuencia. El ministro de Interior les acusa de llamar al desorden público y los de Alberto Núñez Feijóo exigen una política efectiva de inmigración que evite estos altercados callejeros. Maribel Sánchez.
Los de Abascal niegan la mayor porque no creen que Vox tenga culpa alguna en los altercados de Torre Pacheco, pero lo hacen después de insistir en que habría que deportar a millones de inmigrantes irregulares y también a los regulares que cometan delitos o no se adapten a nuestras costumbres. Munición que aprovechan en el Ministerio del Interior para vincularles con la conflictividad que se vive en la localidad murciana noche tras noche. Acusaciones mutuas y llamadas al orden que no han calmado las aguas y que llevan a los de Feijóo, incluido el presidente murciano y el alcalde de Torre Pacheco, a pedir más efectivos que frenen la violencia, aunque de fondo, insisten en COPE los populares, está la falta de política migratoria efectiva por parte del gobierno central. De hecho, el PP ha registrado ya en el Congreso una petición para que comparezcan el ministro de Interior y la directora de la Guardia Civil antes de que prenda la llama en otros municipios.
Mientras tanto, en otro orden de asuntos, continúan avanzando las investigaciones sobre los casos de corrupción que afectan al gobierno. Anticorrupción cree que Cerdán dirigió un duradero y eficaz sistema de corrupción a gran escala en Carreteras y Adif y pide a la sala de apelaciones que mantenga al exdirigente del PSOE en la cárcel. Patricia Rossetti.
30.000 ficheros que pueden suponer unas 2.500 horas de grabación. La defensa de Cerdán, Salellas y Teijelo piden al juez una copia clonada directamente de la original y que el volcado se haga en su presencia. Son conscientes del número de horas, pero consideran que es un material necesario para determinar las circunstancias concretas y los objetivos que perseguía la grabación que realizó Koldo García. Reclaman al juez que se inste a la Audiencia Nacional, donde también se investiga esta causa, que les envíe copia íntegra de todas las actuaciones y les permita participar como parte interesada. Los abogados de Cerdán insisten en su teoría de que Koldo García podría ser un agente encubierto de la Guardia Civil y piden al magistrado que se investiguen todas las colaboraciones del exasesor de Ábalos con la Benemérita, con las distintas unidades, incluida la UCO. Dicen en el documento que es notoria la relación de Koldo con la UCO, encargada de la investigación, y hacen referencia a la medalla al mérito policial que la Guardia Civil le concedió en 2018.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Elisa Mulia, la actriz que denunció a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual, presionó a una testigo del juicio para que no revelara información que pusiera en duda su denuncia. Juan Envid.
En un audio publicado por El Confidencial, Mulia se dirige a Soraya, la anfitriona del piso en el que se celebró la fiesta a la que acudieron la actriz y Errejón y donde se produjeron los hechos denunciados. En el mensaje le pide que no contradiga su declaración porque tiene miedo de que la sienten en el banquillo.
Lo único que te estoy diciendo es que facilites un poco la movida, ¿sabes? Y que se archiva, que se archive por falta de rotundidad ante lo que la justicia requiere. Pero no por denuncia falsa, porque falsa no es, tía. Falsa no es mi denuncia. Y si tú coges y empiezas a decir que si luego me fui súper happy a su casa, pues te van a meter por denuncia falsa. Y además es que no fue así. Y es tu palabra contra la mía, ¿sabes? Lo único que te estoy pidiendo es que, por favor, no digas cosas que puedan ir en mi contra.
La conversación entre Soraya y Elisa Mulia continúa intercambiando mensajes y audios hasta que esta última apunta a lo siguiente.
Yo no le estoy denunciando porque crea que sea un delito, tía. Yo tampoco creo que fuese un delito.
La actriz considera que lo que hizo Errejón no es un delito y que sí denunció fue por la presión social de todas las acusaciones que salieron a la luz contra el exportavoz de Sumar hace ya 9 meses. Una declaración muy relevante que, de aceptarla al juez, puede tener relevancia en el juicio.
Gracias, Juan. 4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Y ahora sí, buenos días, ponedores. Quien te saluda es Ana Quílez en este martes 15 de julio de 2025. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada, pues intentando hacerte un poquito más amena
más
esta
llevadera.
Noche, ya en el Ecuador del mes de julio. Igual ahora muchos de vosotros estáis empezando vacaciones, que es una fecha
muy característica.
Pues oye, mira, si esta noche nos estáis escuchando, pero preparando maletas...
Oyéndose al destino, a lo mejor.
Claro, nos alegramos infinitamente más. De momento, vamos a seguir navegando contigo hasta las 6 de la mañana cuando demos paso a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Y ahora me estoy imaginando, vale, muy bien. Esto yo me lo sé también, Ana. ¿Pero qué tenemos ahora hasta las 5? Bueno, pues eso nos lo va a resolver nuestra querida Ruth Gálvez. Buenos días.
Buenos días, Ana.
Cuéntame, ¿qué vamos a tener ahora hasta las 5?
Por lo pronto vamos a hablar de tecnología. Aquí va a venir Juan Diego Polo, nuestro gurú en este sector. Y nos va a hablar sobre la inyección de prompt, cómo saber si chateamos también con una persona o inteligencia artificial, también sobre el lanzamiento de Grok 4 y del phishing con inteligencia artificial. Vaya, todo muy completito.
Sí, sí, mucha novedad que a mí un día me va a volar la cabeza.
Hay que tomar nota, la verdad.
Sí, 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 yo sin Juan Diego no sabría por dónde
viene
nada.
Para no perdernos.
¿Sí?
Y también en esta hora pues nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos va a contar un nuevo avance en la lucha contra las alergias provocadas por el polen. Y seguro que muchos ponedores están interesados en esta noticia porque muchos, claro, tienen alergia al polen, sí. Y es algo muy característico también.
Puede haber mucha gente afectada por esto, así que nada, que presten atención a este tema. También es momento de conocer el tiempo que vamos a tener este martes, Ruth.
Pues empezamos por un tiempo estable, típico del verano, en gran parte del país, en el que en algunos puntos, como en el Valle del Guadalquivir, se alcanzarán los 40 grados y por encima de los 35 en el sur peninsular. Por su parte, en el norte, en el área cantábrica, el Alto Ebro y la Norte Ibérica, permanecerán los cielos cubiertos y se espera alguna lluvia débil y dispersa, aunque tendiendo a menos y desapareciendo a lo largo del día, así que ni tan mal. Por la tarde, eso sí, se desarrollarán nubes de evolución en montañas del cuadrante nordeste y del sureste, con probabilidades de chubascos en el Pirineo. En cuanto a Canarias, a nuestros amigos canarios, en la primera mitad del día se darán cielos nubosos con calima y habrá un ascenso notable en las temperaturas máximas en zonas de interior. Se alcanzarán 35 grados en la cuenca de Tejeda, el oeste de Gran Canaria y en zonas de interior de la mitad sur de Fuerteventura. En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en Navarra, La Rioja, este de Castilla y León y zonas de Aragón. Los termómetros llegarán a marcar en varios puntos del país 28 grados como en Málaga, 27 en Barcelona, 17 en Burgos, que no está nada mal, o 29 en Palma de Mallorca. La única comunidad que estará en alerta naranja será Andalucía, debido pues a las altas temperaturas que van a tener este 15 de julio, llegando en Córdoba a 41 grados de máxima o 40 en Jaén.
Pues nada, ahí Andalucía, nuestro ánimo para que puedan
bien
aguantar estas altas temperaturas lo mejor que sea posible, pues eso, este martes 15 de julio. A esta hora también es momento de que escuchemos los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensajes a los que llamamos placas y en los que nos contáis qué estáis haciendo mientras nos escucháis o por qué nos sintonizáis madrugada tras madrugada.
Buenos días a todos, desde Cantabria, Santander. Estamos en plenas fiestas del Carmen, os escucho desde el día del apagón. Un saludo muy fuerte para todos. Seguir así.
Hola, buenas noches, buenos días, amigos. Soy Toño Sánchez. Os hablo desde los Corrales de Buena, Cantabria Infinita. Os mando un gran saludo porque me hacéis pasar mis noches de desvelo muy amenamente. Os mando un gran saludo a ti, Pulpo, y a todo el equipo. Muchas gracias y hasta pronto. Soy Ponedor.
Hola, buenos días. Otro nuevo seguidor para vuestro programa. La verdad que nunca os había escuchado, sobre todo porque a estas horas estoy más bien durmiendo. Y hoy que empiezo vacaciones y levantarme con vosotros y empezar con el viaje que es largo, pues la verdad que se hace mucho más ameno. Gracias por vuestro trabajo y mucho ánimo.
Pues nada, muchísimas gracias por todos estos mensajes. Bienvenidos a los nuevos ponedores que llevan poquito con nosotros. Nos encanta recibir vuestras notas de voz. Anímate y mándanos la tuya al 662-942-605. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 9 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar. Desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy estamos hablando de nuestra procedencia, de nuestros orígenes. Nos lo puedes contar en el Facebook, en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605, o también nos puedes llamar en el 960-5006.
Y un montón.
Te decía hace nada, un par de minutitos, estamos hoy hablando, pues eso, sobre nuestros ancestros, nuestros familiares. Si tienes también una familia grande, pequeña, pequeñita, pues eso, un poquito todo eso. Antes te he repetido las vías de participación y no sé si te he dado bien el número de teléfono porque tengo yo la cabeza ya un poco
así
también.
Así que apunta, ponedor.
Al 15 de julio puedes llamarnos al 950-6006. Ahora sí que lo he dicho bien, correctamente, 100%.
¿Estás
ya
segura?
Me quedo tranquila. Y como es martes, ¿qué toca? Pues nos toca,
hombre,
el tutorial.
Toca aprender un poco también.
Claro, nos toca aprender qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Uh-huh. Ruth Gálvez, eres la encargada de esto. Explícanos cómo funciona exactamente.
Bueno, lo que vamos a hacer es escuchar ahora un sonido, ¿vale? Sacado uh-huh. de un tutorial de YouTube para que los ponedores puedan adivinar qué es lo que nos están enseñando a ser un poco manimanitas. Aquí somos todos ahora mismo. Y de momento, para que vayáis cogiendo una idea de lo que se va a contar en el tutorial de hoy, pues vamos a poner la primera pista. Atentos, por favor.
Empezaremos haciendo las diagonales, llevando de esquina a esquina. Y ahora vamos a dividir por la mitad, en ambos sentidos, llevando de lado a lado.
Bueno, ¿qué? Diagonales, ¿qué tal? Esquina a esquina.
Mucha lado información lado. En un momento.
A ver, yo creo que es algo que se hace con las manos. Tiene toda la pinta.
Bueno, puede ser.
¿No?
Vamos a ser manimanitas aquí.
Porque yo era muy... Yo solía poner muchos cuencos de agua, todo esto. De momento tú de eso te estás sí. librando. Pues es que me tienes despistada, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver los ponedores a ver...
A ver si ellos están más sí. espabilados que yo, a ver.
Así que, bueno, es eso. A ti, Ana, te tengo despistada, pero es sí. que es un poco pronto. La verdad es que esto, o sea, a las 4 y 13 poner esto es un poco... Pero bueno, si crees que ya lo sabes, nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa. Lo único que tenéis que hacer es decir vuestro nombre, desde dónde nos mandáis el audio... La respuesta con la pista número 1, el tutorial nos enseña tal. Y mandárnoslo al número del WhatsApp, al 662-942-605.
Pues nada, eso. Si lo sabéis, al 662-942-605 nos mandáis vuestras notas de voz. Y oye, igual hay alguno ya que lo ha pillado al vuelo. Pero ahora es momento de que entremos en la tecnología. Y es que hoy nos acompaña nuestra sección semanal de tecnología, pues como todas las semanas, Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y consultor tecnológico responsable del portal What's New, que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En esta ocasión vamos a hablar sobre la inyección de prompt, cómo saber si chateas con una persona o una inteligencia artificial, el lanzamiento de Grok 4 y el auge del phishing con inteligencia artificial. Juan Diego, muy buenas noches.
Buenas noches, Ana, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí. Apurado ya de que me expliques bien pues un poquito todo lo que tenemos por delante. Lo primero, ¿qué significa exactamente inyección de prompt?
Es una técnica que está cada vez más popular, que consiste en decirle cosas a ChatGPT o a otras inteligencias artificiales para que al final diga algo que no debe de decir. Por ejemplo, si la inteligencia artificial tiene prohibido decirnos cómo se construye un arma con una impresión 3D, pues cómo conseguir engañarla para que al final nos diga eso. Es como cómo incluir comandos maliciosos dentro de los mensajes destinados a una inteligencia artificial cualquiera. El objetivo es engañar al modelo para burlar sus límites, para que ignore esas restricciones que vienen de fábrica y que ejecute o que revele información pues que en teoría no debería decir.
¿Porque supone un riesgo real para la seguridad?
Porque todas las inteligencias artificiales, tanto Gemini de Google, como Claude, como Grok, como ChatGPT, Copilot, todas ellas están diseñadas para evitar decir ciertas cosas, para evitar que la gente se haga daño, para evitar cosas relacionadas con la violencia. Si utilizamos estas inyecciones de prompt, esas técnicas, estamos eludiendo mecanismos de control y podemos desde revelar información sensible hasta producir código malicioso, es decir, pedirle que haga un virus o pedirle que nos dé códigos de acceso a Windows piratas, prácticamente cualquier cosa que una inteligencia artificial puede hacer pero que no está programada para hacer. Esta vulnerabilidad surge del modo en que los modelos procesan el texto sin distinguir entre datos e instrucciones. Muchas veces ellos simplemente no entienden lo que decimos y confunden los datos con las instrucciones. Es decir, hace poco, por ejemplo, se vio un caso en el que un ChatGPT no decía algo por seguridad y el usuario le engañó diciendo ya, pero es para una cosa que me ha pedido mi abuelita, así como intentando darle pena, o es para un trabajo académico, y de esa manera al final acaba diciendo algo que en teoría no debería decir.
Porque estos ataques, ¿cómo se pueden mitigar?
Existen contramedidas, como hay filtrados de entrada, filtrados de salida, evitar que se digan ciertas palabras, que salte la alarma cuando se diga una cierta palabra. Pero aún así no hay ninguna solución infalible. Por mucha retroalimentación humana o técnicas de seguridad que están haciendo de aislamiento de prompts para evitar decir ciertas cosas, es un campo que aún está en desarrollo, con lo cual falta mucho camino por delante para poder decir que hay una solución.
Ahora háblanos sobre chatear. ¿En qué contextos se usa la inteligencia artificial para mejorar las interacciones?
Estas inteligencias artificiales cada vez se están empleando en diferentes contextos y uno de ellos es el de aplicaciones de citas. ¿Cuál es el problema, entre comillas? Que cuando utilizamos aplicaciones de citas con inteligencia artificial, estamos generando biografías, estamos redactando mensajes en sistemas de citas que no hemos hecho nosotros, que lo está diciendo la inteligencia artificial. Estamos ofreciendo respuestas más ingeniosas, practicar conversaciones. ¿Eso qué significa? Que si alguna vez conocemos a alguien en una aplicación de citas y ese alguien nos responde de una manera muy ingeniosa, o nos responde con unos chistes que nos hacen gracia, o nos responden con una seguridad impresionante y luego nos damos cuenta, cuando le conocemos en persona, que esa persona no responde así, que no habla así, que no es tan ingeniosa, que no es tan divertida. ¿Por qué? Porque la aplicación no era él, era una inteligencia artificial hablando como él. Claro, hay algunas apps que detectan contenidos inapropiados o que sugieren mejoras en fotos y textos, pero aplicaciones que hablan por ti cada vez son más comunes, con lo cual se separa, hay un límite ahí entre lo que debería ser natural y lo que no, que es difícil de encontrarlo.
¿Cómo ha cambiado esto la forma de relacionarnos online?
Ha hecho que las conversaciones sean más pulidas, más estratégicas, más como Cyrano de Bergerac, ¿no? La inteligencia artificial es quien dice lo que tenemos que decir. Puede ayudarnos a expresarnos mejor, puede ayudarnos a evitar males entendidos, pero claro, siempre que crea dudas sobre quién escribe es la persona real o es la inteligencia artificial, pues afecta radicalmente a la autenticidad de las relaciones, con lo cual es un problema que está en constante crecimiento.
¿Y esto qué implicaciones éticas puede plantear?
Pues prácticamente todas, ¿no? Desde transparencia, consentimiento, confianza. Es decir, debemos saber que estamos interactuando con una inteligencia artificial y si lo estamos, deberíamos tener derecho a decidirlo. Mira, prefiero que hables tú. O si es una IA la que me está respondiendo, prefiero que aquí acabe nuestra relación. Esas preguntas las plataformas las deben abordar. Desde mi punto de vista, lógicamente, debería ser transparente. Es decir, si tú generas una respuesta con IA para tu futura pareja en una aplicación, pues que la aplicación, la pareja sepa que no eres tú, que sepa que hay una inteligencia artificial respondiendo por ti, porque tarde o temprano se va a descubrir ahí algo, que tú no hablas así o que tú no eres esa persona con la que llevo 5 meses conversando.
Cambiamos ahora de tema, Juan Diego. Vamos a hablar del lanzamiento de Grok 4. ¿Qué es y para qué sirve?
Es la nueva versión de la inteligencia artificial creada por Elon Musk. Elon Musk tiene una empresa llamada xAI, que es una empresa de inteligencia artificial, y esta xAI como producto tiene Grok, que es la competencia de ChatGPT. Su modelo multimodal, es decir, que genera texto, analiza imágenes, hace fotos, responde preguntas complejas, y han presentado hace poco la versión 4, que es como una alternativa muy fuerte a ChatGPT, a Gemini, a Claude y a otros modelos ya sedimentados en el mercado.
¿Qué novedades trae respecto a versiones anteriores?
Han presentado una versión muy interesante llamada Grok 4 Heavy, que es como si fuesen un montón de inteligencias al mismo tiempo que colaboran entre ellas para mejorar la precisión. Es decir, cuando hacemos una pregunta o cuando queremos una solución, generalmente la inteligencia artificial nos da una solución y ya está. En este caso, son como varias inteligencias escuchando nuestra petición y conversan entre ellas para darnos la mejor respuesta posible. Dice que promete un nivel académico a nivel de doctorado en muchas áreas, lógicamente no en todas, pero lo más advierte que aún puede fallar en sentido común, es decir, no es todavía como un ser humano ni mucho menos.
Claro, y para el mercado de la IA, ¿qué supondrá esto?
Es una apuesta fuerte por la competencia. Tenemos que tener en cuenta que OpenAI y Google son los líderes, OpenAI con ChatGPT y Google con Gemini. Y si se cumple, pues podría atraer a usuarios empresariales, porque Grok de momento no está siendo muy utilizado en el mundo empresarial. La suscripción premium de Grok 4 tampoco es barata. La de Grok 4 Heavy cuesta 300 euros al mes, es decir, que tampoco es algo económico. Pero bueno, ahora hay que afrontar el reto entre potencia, control de sesgo, que no sea racista, que eso es un problema que Grok tiene, que realmente sea más objetivo. Hay mucho camino por delante.
Y ahora toca fijarnos en el auge del phishing con inteligencia artificial. ¿Cómo ha evolucionado?
Pues hasta ahora los enlaces que recibíamos de clic aquí y verás tu banco, veríamos un sitio que se parecía un poquito a nuestro banco y había algunas personas que caían, ¿no? Que ponían login y contraseña y ahí los ciberdelincuentes robaban esos datos de acceso. Claro, eso ha sido la forma tradicional. ¿Por qué? Porque esos sitios falsos lo que hacían eran pues imitar el logo, imitar un poquito el diseño, pero ahora se pueden crear sitios falsos muy parecidos al sitio original, gracias a la inteligencia artificial. Podemos crear prácticamente un clon del BBVA, del Santander, de cualquier banco que nos podamos imaginar. La estética puede ser prácticamente idéntica y es mucho más fácil engañar a las personas. Lógicamente el dominio no es el mismo, no tendremos BBVA.es ni tendremos Santander.es, pero cuando accedemos, si no te fijas dónde estás accediendo, puedes caer en la trampa e ir allí, poner tu login y tu contraseña pensando que estás en el sitio real.
¿Qué lo hace más peligroso que el phishing tradicional?
Porque ahora es mucho más sofisticado, es decir, no solo replican texto y logo, ahora replican infraestructura visual, infraestructura técnica, está alojado en plataformas legítimas, en sitios de hospedaje que pagan el hosting para ello. Hay versiones abiertas de plataformas con versiones abiertas gratuitas que clonan sitios web. Es decir, lo que han hecho es democratizar las herramientas delictivas. Prácticamente cualquier persona con un poquito de interés puede clonar una web en muy pocos minutos.
¿Cómo podemos protegernos?
Nosotros como usuarios tenemos que prestar siempre atención a la URL a la que estamos accediendo, a si realmente estamos accediendo a la página web de nuestro banco o de correos o de donde sea. Desde un punto de vista técnico, pues ellos tienen que trabajar también con soluciones como FastPass o formación específica, limitar acceso solamente a unos pocos móviles. Es una cosa que ya se hace en otros países, es decir, aquí cualquier móvil puede acceder a mi banco si tiene login y contraseña, en otros sitios no. Cada cuenta tiene un móvil asociado y es relativamente complejo registrar un móvil nuevo. El caso es que hay que educar a empleados, hay que educar a usuarios y a partir de ahí evolucionar.
O sea, es muy importante la educación para evitar, pues eso, caer en esto y protegernos correctamente. Juan Diego Polo, muchísimas gracias por mostrarnos los riesgos y las innovaciones más recientes en el mundo de la inteligencia artificial y la seguridad.
Gracias a ti, Ana. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Seguimos poniendo las calles. Now the party's over. I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication.
In a motion, without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, is the picture changing every moment, and your destination you don't know where.
Es verdad que el verano, digamos que nos trae muchísimas alegrías, muchas satisfacciones, pero también genera otros problemas. De hecho, es la época en que se producen más rupturas de pareja. Bueno, vamos a escuchar a Alberto Herrera, que ha tratado ese tema con Alicia González. Ella es psicóloga, es experta en relaciones de pareja, y vayamos escuchando y abriendo bien las orejas para que estas cosas no nos sucedan.
Entre el 30 y 40% de las rupturas de pareja en España se producen en verano. El dato es tremendo, ¿eh? Sobre todo en agosto y principio de septiembre. El motivo principal es la acumulación de tensiones. Claro que la saca a la luz el tiempo libre, ¿no? Pasamos de media casi cuatro horas al día con nuestro teléfono móvil, ¿eh? Esto de media. Pero es que hace 10 años no llegábamos a dos. Hace 10, que es antes de ayer. Claro, el uso de las redes, la hiperconectividad, ¿han mejorado o han empeorado las relaciones de pareja? Pues hay muchos estudios al respecto. O hay uno en Estados Unidos que es interesante. Dice que el 30% de las personas que tienen pareja y que utilizan las redes sociales se sienten más celosas e inseguras por su uso. Y con WhatsApp ha llegado un fenómeno interesante. Este que escucha para mal. Se llama fubbing. Pero déjeme que antes de contárselo le presente a Alicia González, que es psicóloga y experta en esta serie de asuntos. Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien. Deseando hablar contigo para solucionar muchas dudas de mucha gente. Pongo en contexto a la audiencia. El fubbing es un fenómeno, bueno, es el fenómeno de ignorar a tu pareja por el móvil. Ignoración activa, ¿eh? Y el dato me preocupa porque dice que el 46% de las parejas reconoce hacerlo y el 22% reconoce que les causa algún problema y baja satisfacción en la relación, que tiene sentido, ¿no?
Pero todo el sentido del mundo. Estaba sintiendo, pero claro, nadie me ve.
¿Y por qué? Porque, o sea, es decir, claro, el hecho de que hayamos pasado de tener cuatro horas al día, dos horas al día a cuatro, pues hombre, eso tiene que influir en la pareja de alguna forma.
Sí, porque ya reducimos todas las conversaciones que podemos tener por llamada a un WhatsApp. Y el problema del WhatsApp es que no tiene... Tú le pones tu entonación, ¿no? Cuando lees los mensajes de tu pareja. Entonces hay muchísimos malos entendidos por WhatsApp.
¿Por qué no hablamos de redes sociales y cómo están influyendo en el día a día de las parejas? Yo sé que tú hablas mucho sobre esto. ¿Cómo lo manejas tú?
Las redes sociales, el problema de hoy en día es que no se tienen en cuenta como un mundo aparte, pero que tiene que tener sentido y estar en concordancia con el real, ¿no? O sea, yo me puedo presentar como Alicia en redes sociales y tener un personaje, pero si tiene un sentido concreto de trabajo, etcétera. Pero si yo soy una persona que utilizo las redes de forma, bueno, pues como un hobby o simplemente puramente social, tiene que tener concordancia con mi vida. Si tengo pareja, eso se tiene que demostrar de alguna manera en redes. Y el problema es cuando no lo hace, ¿no? Que tengo muchas parejas que me dicen, jo, es que publica todo, pero yo en redes no existo para mi pareja. No estoy. Entonces eso me genera inseguridad. Claro, claro que sí. Normal.
Bueno, y es normal, entiendo, hombre, que si un hombre o una mujer tiene, como tú dices, un perfil profesional estrictamente en Instagram, pues quizás, pues oye, eso lo explica bien. Pero claro, si tú ya estás enseñando cosas con tus amigos, no tiene sentido que no lo hagas con una pareja, ¿no?
Claro que sí. Y ahí entra mucha manipulación, ¿no?, de las parejas. No, es que yo no quiero mostrar mi vida privada. No, pero hay cosas de tu vida privada que sí que las enseñas, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú tienes esa inquietud de, oye, mira, es que no me cuadra, porque hay parejas que tienen Instagram, ¿no?, por ejemplo, y solo cuelgan fotos de paisajes, ¿no? Entonces tiene sentido que no quiere enseñar nada de su privacidad, y seguramente si yo soy tu pareja lo voy a entender. Pero si yo veo que no tiene sentido lo que tú dices con lo que estás haciendo, entonces es normal que mi intuición me avise de que no tiene lógica y de que me estás engañando de alguna manera.
Alicia, ¿es legítimo sentir celos por un like? ¿Dónde termina el respeto?
¿Dónde empieza y dónde termina? Esa es una cuestión que solo las parejas lo pueden decir, ¿no? Porque lo que tú me estás diciendo de respeto también podemos entenderlo como una parte de infidelidad. La infidelidad, al final, no deja de ser una transgresión de la confianza, ¿no? Y una falta de respeto es una falta de confianza y además de demostración social de lo que yo soy para ti, del lugar en el que ocupo en tu vida. Entonces, claro, si yo doy a likes, ¿no?, que esto lo dicen muchas parejas. No, yo es que doy a like a todo. Pero cuando tú ves todos los likes y a lo mejor son a cuerpos semidesnudos o a fotos que, bueno, pues a lo mejor no le darías a like delante de tu padre, de tu madre o de tu abuela, ¿no? Entonces ya te está dando mucha información. ¿Y sabes qué pasa? Que el celo no viene de que a ti te guste un cuerpo que no es el tuyo, sino que el celo viene de lo que puede pensar esa persona que ve tu like, que ve el like de tu pareja. ¿En qué lugar me deja a mí que tú le des a like a una persona que sabe que somos pareja?
Bueno, y claro, porque hay dos formas de darle like a un cuerpo semidesnudo en Instagram, ya sea de un hombre o de una mujer, que lo conozcas o que no, ¿no?
Sí, pero eso realmente da igual. Tengo, por ejemplo, hace un mes o así hablé de esto en redes y hubo mucha gente que me preguntó, oye, Alicia, si mi pareja le da like a mujeres que trabajan, bueno, pues que trabajan en redes que son para más blanquear la prostitución, por así decirlo, ¿tiene sentido que me afecte? Pues claro que sí.
Claro.
O sea, que le conozcas o no, tiene una connotación distinta, pero no positiva o negativa. Son negativas las dos, pero de colores diferentes.
Y Alicia, pase lo que haya pasado en una relación, ¿tiene sentido mirar los mensajes de tu pareja? ¿O tiene sentido que tu pareja te exija que pueda ver tus mensajes?
No. Mira, una de las cosas que menos funcionan para recuperar la confianza es la transparencia absoluta. La confianza se recupera, aunque suene paradójico, confiando otra vez. Pero claro, para que yo pueda permitirme confiar de nuevo en ti cuando quizá la has roto por completo, tiene que haber un equilibrio en el que yo no te exija, pero tú sí que me des cierta información, ¿no? Que tú me relajes de alguna manera, cariño, mira, estoy aquí, te quiero. No hace falta que te diga cuándo me voy, con quién estoy, que te mande fotos del lugar, no. Pero un recordatorio quizá más constante que antes de que me quieres, de que piensas en mí. ¿Ves? No es tanto el dónde estoy, sino el dónde estoy me acuerdo de ti.
Claro. ¿Las infidelidades se perdonan? ¿Se superan? ¿Cómo?
Depende de lo que quieras hacer. Mira, yo creo que solo una persona que nunca haya experimentado lo que es una infidelidad te va a decir, yo nunca perdonaría una infidelidad. Cuando la experimentas, todo toma un color muy distinto y es mucho más realista. Se pueden perdonar, efectivamente, se pueden trabajar y se pueden superar. Y yo he tenido parejas que han salido de una infidelidad más fortalecidos que antes. Tristemente, han tenido que pasar por algo extremo, extremadamente doloroso. Pero no todo el mundo puede, aunque quiera, perdonar. No todo el mundo puede. Y si no quieres perdonar, o si lo quieres perdonar, pero no puedes, pues no pasa nada.
¿Pero la responsabilidad ya está entonces en quien tiene que perdonarlo?
No. La responsabilidad es de ambos, ¿no? Del que ha transgredido la confianza, le toca pasar. Sí que es verdad que le toca aguantarse. O sea, lo has hecho mal, quizá durante mucho tiempo, quizá no, pero lo que tú has hecho es muy injusta la infidelidad, porque lo que uno hace repercute absolutamente en el otro, 100% en el otro, y eso es lo injusto, ¿no? Mm. Pero por parte de la otra persona, que puede o no perdonar, le toca gestionar el equilibrio entre no puedo tornar esta relación en un purgatorio para mi pareja, porque si no, es que no tiene ningún sentido.
Claro.
Tengo que trabajar mi autoestima, porque es una de las cosas que más se daña, tristemente, recuperar la sensación de control y de poder en mi vida y a la vez confiar de nuevo en ti. Entonces, la responsabilidad es de ambos. Es muy difícil.
Y cuando, Alicia, cuando no ha pasado nada, simplemente a uno de los dos se le ha ido el amor, ¿cómo se termina con alguien a quien no quieres hacerle daño cuando ya no sientes ese amor?
Fíjate, cuando me dices no ha pasado nada, pues seguramente hayan pasado muchas cosas. Mm. Muchas cosas que se han dejado de hacer, mensajes o peticiones que se han dejado de escuchar y al final dejado de pedir. Entonces, creo que una de las cosas más importantes justamente es lo que tú dices. Debemos recordar que aunque cuando dejemos a esa persona, si no ha pasado nada, entendiendo lo que tú dices, ¿no? De traición, de algo que te ayude a tomar la decisión desde el dolor y la rabia, sino que se ha apagado, está todo como seco, no debemos olvidar que a esa persona la hemos querido, que esa persona ha formado parte de nuestra vida, porque veo muchas rupturas crueles, innecesariamente crueles, ¿no?
Pero Alicia, la pregunta es el cómo exactamente. Es decir, claro, tú tienes una amiga que ya no siente amor por su pareja, que quiere con locura a su pareja y que sabe que su pareja va a sufrir muchísimo cuando ella le diga lo que en realidad le va a costar mucho decirle, ¿no? Que no quiere estar con él. ¿Cómo se dice eso?
Ojalá yo tuviera la píldora mágica para decirte, mira, si dices esta frase y esta,
yeah,
tachán. Pero sí que es verdad que cuando se hace con una buena intención, ¿no? Tú dices, no hay amor romántico, pero hay mucho amor de otro tipo, ¿no? Mm. Y sobre todo amor por los recuerdos y la historia. Entonces, desde ahí, tú tienes que emitir ese mensaje sabiendo que esa persona no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Teniendo eso en cuenta, y que si quiere espacio, si no lo quiere, si en ese momento quiere llorar, bueno, pues tiene que primar el amor que tú sientes por vuestra historia y por esa persona, y también cuidar mucho la decisión que has tomado, ¿no? No volver por pena, creo que eso es muy importante, porque esos momentos son muy complicados, afianzarte en tu decisión, pero con mucho amor. No va a ser fácil y no hay manera correcta y el dolor se va a causar igual. Y forma parte de la vida eso, entenderlo. Pero si se hace con intención de no dañar, es más probable que no se dañe más de la cuenta.
Voy a volver al dato que daba al principio, que entre el 30 y el 40% de las rupturas de pareja en España se producen en verano. Pues entiendo, porque claro, tenemos más tiempo libre para discutir. Y una de las preguntas, creo que es una de las cuatro preguntas que más se hace en Google la gente sobre relaciones de pareja, es ¿por qué discuto por la ropa sucia? ¿Te lo puedes creer?
Bueno, claro. Pero es que nos pasa a todos, o por el cepillo de dientes, o porque no hemos tapado la pasta de dientes y la hemos dejado que se seque. Yo tengo un show en el que hablo de esto y hago estos ejemplos, ¿no? Y lo que pasa ahí no es la ropa sucia. Fíjate, creo que eso es muy importante para nuestros oyentes que lo entiendan. Cuando nos vemos discutiendo por muchos temas que nos hacen sentir igual, véase el calcetín en el suelo, la tapa de la pasta de dientes o la pila de platos sin fregar, si yo me estoy sintiendo, ¿no? Igual de base, el problema no es la pasta ni el calcetín, el problema es la emoción, quizá de soledad, quizá de saturación mental, quizá tengo una carga mental absoluta o me siento completamente solo o insuficiente o frustrado con mi pareja. Si yo no hablo de eso, al final vamos a romper por creer que la convivencia no funciona y claro, no por tratar el tema de base, claro, que quizá tiene solución.
Claro. ¿En casa de Herrero qué tal, Alicia?
Pues yo muy bien, la verdad. No te puedo decir que no. Es que tengo, ¿sabes qué? Es que tengo una persona a mi lado que es buena. Y eso es muy importante. Y es un valor que no le estamos dando la suficiente importancia. Tener una persona a tu lado que sea bondadosa, que sea noble y
sobre todo
de
que
buen
te quiera,
corazón.
Que te quiera por quién eres, ¿no? Y cómo eres.
Sí.
Porque hay una cosa que la línea entre cambiar pequeñas cosas de tu pareja que te molestan y cambiar cosas de tu pareja que forman parte de su personalidad es que es muy fina, porque en muchos casos una depende de otra, ¿no?
Mira, cuando tú entras en una relación, entras con unas historias que tienes en tu cabeza de cómo son las relaciones. Pueden ser por lo que tú hayas vivido en tu casa, por lo que hayas visto en películas, y esa historia que tú tienes en tu cabeza es inconsciente, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo conozco a alguien, hay una parte de esa persona que está completa de mí, ¿no? De lo que yo espero, sí. Que me he montado mi película.
Claro.
Y está la otra parte de esa persona que poco a poco voy conociendo, que además también está un poco enturbiada porque esa persona al principio me muestra su mejor versión, lógico y normal. Mm. Entonces, cuando pasa el tiempo, yo, que se pase ese enamoramiento tan idílico, es necesario que se pase, porque entonces voy a empezar a tener como microdecepciones,
claro,
que son conmigo misma. Mm. Y van a rellenarse esos huecos que he llenado de mis ideas con la realidad y la verdad. Mm. Entonces, en ese momento es súper importante ser honesta, honesto contigo misma y decir, esto de esta persona que es suyo y no es un hábito, es suyo, esto a mí, ¿es compatible con mi vida, con mi forma de ser, con mis metas y mis objetivos? Mm. ¿Es algo quizá que no, pero con lo que puedo convivir? Mm. ¿No? Porque no vamos a encontrar a una persona perfecta y habrá cosas que no nos encajen, pero siempre y cuando no sea absolutamente contrario o rompa con algo que es vital para mí, oye, pues tira para adelante. Puedes pedir cambios en hábitos, pero no, como tú has dicho, en algo que es forma parte de la personalidad de esa persona.
¿Cómo se llama tu madre, Alicia?
María Rosa.
María Rosa, te mando un besito muy fuerte, ¿eh? Es que me han dicho que suele escuchar Herrera en Cope, a Carlos sobre todo, entiendo. Y,
sí.
Y bueno, yo sé que no soy Carlos, pero bueno, por mandarle un besito.
Desigual, te escucho a ti. Mira, llevo escuchándoos en el coche desde que era pequeña, tú no sabes la ilusión. Me ha mandado un mensaje y me dice, llevo desde las 7 de la mañana esperando.
Oye, pues un besito a ella muy grande y la enhorabuena, pues su hija ayuda a muchísima gente, no solo en redes sociales, también en conferencias, en libros, y te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros, Alicia. Si te parece, guardo tu teléfono y te vuelvo a echar el toque cuando tengamos problemas. He estado apuntando
cuando
todo,
quieras.
O sea que...
Cuando quieras, yo encantada. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Un beso a ti y a tu madre. Chao.
Un abrazo, adiós.
Hablemos del descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores. Me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español Ahora Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora día, ahora noche, es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Y ahora es momento de que sigamos jugando a adivinar el tutorial. Ruth, ¿cómo va la cosa? Vuelto.
Oye, pues va muy bien, ¿eh?
¿Sí?
Hay alguno que está despistadito, pero bueno, que es normal, que era la primera pista. Aquí he vuelto para ya solucionar, dar más pistas sobre todo, y para ver si ya algunos ya creen que es la correcta. Ya tienen, sabe lo que se está enseñando en el tutorial, ¿vale? Así que si queréis, bueno, si quieres, Ana, pongo ya el
sonido. Sí, porque además yo también necesito esta segunda pista porque voy despistadísima.
Estás,
sí.
Estás muy perdida. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Ya sabéis que estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Y ya hemos puesto la primera, hay buena participación. Ahora vamos a ver qué tal la segunda.
A ver.
Vamos a fijarnos que aquí en el centro nos ha quedado un punto de tanto pliegue trazado, pues metiendo nuestra mano por debajo vamos a levantarlo y vemos cómo se impulsan hacia arriba, pues por estos pliegues que están en la mitad vamos a ayudar a cerrar.
Uy,
¿qué
un
tal?
Un punto impulsar. Prefiero estar en tu parte, en tu lado, Ruth, de saber qué es, porque
estás muy perdida, ¿no?
No entiendo nada.
Bueno, yo espero que algún ponedor sí que lo haya adivinado. Ya sabéis que nos lo podéis decir en nuestro WhatsApp al 662-942-605. Ya sabéis, nos decís vuestro nombre, de dónde nos mandáis el audio y decirnos con el audio, pues con la pista número 2 el tutorial nos enseña a hacer tal. Que seguro que algunos lo han adivinado.
Segurísimo.
O a lo mejor alguno está como tú que dice, ¿pero qué es esto? Esta chica ha venido aquí para despistarnos.
Más de uno también estará diciendo, Ruth, no nos lo está poniendo nada fácil. Pues nada, eso, ponedor, mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, una madrugada más, juntos, a través de la madrugada, a través de la noche, a través de los horarios cruzados entre muchas personas. Unos que llevan trabajando desde hace muy poquito, pero también hay otros que llevan trabajando desde hace unas cuantas horas. Bueno, pues hoy estoy seguro de que tú, o a lo mejor alguien de tu entorno, sufre de alergia, ¿no? De alergia al polen. Bueno, pues sí, esa es una enfermedad que cada vez está más extendida y que precisamente pues en estas fechas entre la primavera y el verano pues hacen estragos. Esto le pasa a muchísimas personas. Por eso lo que te voy a contar es que te puede interesar bastante, sobre todo especialmente porque si tú sabes que los síntomas son muy incómodos, ¿no? Son inevitablemente los que afloran cuando nuestra nariz entra en contacto con las partículas del polen. Bueno, pues resulta que un equipo de científicos de Kazajistán cree haber encontrado una solución casi perfecta. Bueno, pues han inventado un escudo contra el polen, como te lo cuento. Y como siempre, cuando surgen estas noticias de ciencia y también de salud, pues lo que tenemos que hacer es llamar a Jorge Alcalde para que nos lo explique y lo podamos entender. Jorge Alcalde, muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas. Te habla un alérgico al polen, o sea que sé perfectamente lo que se siente. Y por tanto estoy entre esos cientos de miles, millones de personas que esta noticia nos interesa especialmente. Ya verás.
Ajá, es verdad. ¿Pero qué es lo que han descubierto, Jorge?
Tú lo has contado, un escudo, literalmente, para evitar que las sustancias del polen, que son las que producen los síntomas de la alergia, entren en contacto con los anticuerpos de nuestro organismo y, por tanto, produzcan la sintomatología esa tan desagradable de picor de nariz, enrojecimiento, problemas respiratorios. Bueno, en algunos casos puede llegar a ser muy grave. Los científicos lo que han hecho es descubrir una molécula que se puede situar en la nariz en forma de gotitas, y al colocarla ahí, si cayese una brizna de polen en nuestra nariz, no produciría esos resultados tan desagradables. Es un escudo protector, sí, contra la reacción de nuestro cuerpo ante una brizna de polen.
Uh-huh. Es impresionante. Y claro, esto parece muy fácil, y más cuando se cuenta tan bien como lo cuentas tú aquí en la cadena COPE, Jorge, pero joder, ¿cómo se llega a esta conclusión tan fascinante? ¿Esto cómo ha sucedido?
Y no ha sido fácil, realmente es mucho más fácil contarlo que hacerlo, ¿no? Porque lleva muchos años trabajando los científicos de Kazajistán, de la Universidad de Kazajistán, para conseguir este resultado. Primero, hay que decir que lo han conseguido de momento solo en ratones de laboratorio, han probado con animales. Todavía no se ha probado con seres humanos. Lo que han conseguido es primero sensibilizar a estos animales contra un tipo de polen, en este caso contra la artemisa, que es una planta que suele generar bastantes tipos de alergia también en seres humanos. Les han sensibilizado de manera que cuando se les exponía a este polen, pues los pobrecitos pues tenían los picores de nariz habituales de también de los seres humanos. Después se les ha introducido una cosa que se llama anticuerpo monoclonal, es decir, se ha conseguido de su organismo una sustancia, una molécula que sirve como anticuerpo natural, pero es artificial. Y al inyectar a algunos ratones con este anticuerpo, y sobre todo, lo más interesante, al ponerles unas gotitas en la nariz de ese anticuerpo, han descubierto que los ratones dejaban de rascarse. Es decir, no tenían la picazón, la sensación de haber tenido alergia. Y además tenían otros síntomas mejores. Por ejemplo, no tenían inflamación de los oídos, que es algo habitual también en las alergias, sobre todo en ratones, y su ritmo cardíaco era normal. De alguna manera se habían protegido contra la alergia que tenían.
Fíjate, Jorge, que has utilizado una palabra que me ha resultado un poco rara, eso de anticuerpos monoclonal. ¿Eso exactamente, Jorge, qué es?
Pues mira, todos nosotros tenemos en nuestro organismo un sistema de defensa. Cuando nos entra una cosa de fuera, un virus, una bacteria, o en los casos de los alérgicos, un polen, ¿no?, que genera una respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria supone generar anticuerpos, son sustancias de nuestro organismo que nos defienden de la sustancia ajena, de la sustancia invasora. Y la ciencia es capaz de producir estos anticuerpos artificialmente, en un laboratorio, y generar anticuerpos específicos para un atacante concreto. En este caso, para ese tipo de polen. Se fabrica en el laboratorio, dentro del mismo cuerpo del paciente, se extraen de la sangre y luego se introducen en la sangre, de manera que de esa manera se puede uno proteger. Son anticuerpos que actúan como los naturales, pero están fabricados en laboratorios.
Madre mía, es que ¿cómo se ponen las pilas para que todo esto tenga un poco de sentido y nos podamos aprovechar la humanidad, ¿no? Porque claro, ¿esto qué es? ¿Es la alergia? ¿Porque unas personas padecen y otras no? O sea, ¿conocemos realmente cuál es la definición de alergia?
Sí, la alergia es una respuesta excesiva, exagerada, de nuestro organismo ante un atacante. Todos sabemos que cuando nos entra un virus, nuestro cuerpo tiene que reaccionar. Tiene que tener fiebre, sudores. Bueno, tenemos una reacción propia del sistema inmunitario. Lo que pasa es que para los alérgicos, como mi caso, lo que nos ocurre es que también actúa el sistema inmunitario cuando no debe. Cuando no nos ataca algo malo, sino algo normal. Para una persona que no es alérgica, que se le introduzca un grano de polen en la nariz, no le produce ningún daño. A los alérgicos, nuestro cuerpo lo interpreta como una amenaza y reacciona inmunitariamente y produce picor de nariz, inflamaciones, enrojecimiento. Y en los casos más graves puede ser muy, muy gorda la enfermedad, porque puede producir asma, produce problemas respiratorios. Es una respuesta exagerada de nuestro cuerpo ante una amenaza que no es tal.
Hombre, yo no sé si aquí esta patología de la que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, Jorge, podríamos decir que va en aumento o está contenida.
Va en aumento, sí, sin duda, y todas las sociedades científicas del mundo lo reconocen. Hay cada vez más personas alérgicas. Mira, alergia al polen en España. Se supone que un 30% de la población es alérgica al polen. Pero en las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Bilbao, puede llegar a superar hasta el 50%. Es decir, que hay algún factor ambiental que produce una hipersensibilización de los ciudadanos ante estos pólenes. Todas las alergias están creciendo. Realmente la ciencia no sabe muy bien por qué, que tiene que ver con la contaminación atmosférica, con cambios en nuestro régimen alimenticio, con nuestra higiene, que a veces es muy buena, evidentemente es muy bueno lavarse, pero a veces el exceso de protección puede producir que también algunos de nuestras defensas se deterioren. Bueno, no se sabe muy bien por qué, pero lo que está claro, como tú dices, que esto está en aumento.
Desde luego que sí. Hombre, es que hasta ahora, bueno, pues ¿qué terapias eran las que más resultaban como eficaces, ¿no? Las más eficaces decían que antes eran de una manera y ahora, claro, es que están cambiándolas en muchos sitios, ¿eh?
Sí, bueno, la mayoría de los alérgicos y alérgicas que hay entre los ponedores saben perfectamente que lo más importante era, primero, tratar los síntomas. Pues hay muchos medicamentos antihistamínicos, que se llaman antihistamínicos, que permiten reducir la sintomatología de la alergia, o también otro tipo de aplicaciones que hacen porque la irritación sea menor, la aplicación sea menor. Esa es la primera línea de combate. Luego hay vacunas que te pueden ir sensibilizando poco a poco a lo largo del año para que cuando llegue el momento gordo de la primavera tu reacción sea menor. Y luego estaba la curación con estos anticuerpos monoclonales de los que antes hablábamos, pero que hasta ahora solo se podían inyectar. Era una inyección que se ponía. Y con esta investigación que acabamos de conocer, se da un paso más adelante porque ya no hace falta inyectarlos, basta con unas gotitas en la nariz y hacen el mismo efecto.
¡Qué barbaridad! Yo desde luego, y ahora no es publicidad, desde que estoy tomando ahora día, ahora noche, no me tomo ningún antihistamínico, me ha cambiado todo, me noto las defensas como mucho más fuertes. Yo me siento muy bien y antes a lo mejor pasaba por recinto donde había arizónicas, que es a lo que más alergia tengo yo, o incluso kiwi, y ahora como kiwi y no me pasa nada, paso por los recintos donde antes no podía pasar y no me pasa nada, y el único cambio que he tenido en mi vida es que ahora estoy tomando ahora día, ahora noche, que son plantas y me sienten muy bien. Y luego ya como una nueva terapia que está funcionando, Jorge, esta, la que nos hablabas, ¿realmente cuándo podría aplicarse? ¿Cuándo vamos a poder ya tirar de ella?
Ahora, como os comentaba, se está investigando solo en ratones. Sí. De aquí hay que aplicarla a otras pruebas de laboratorio con animales para ver que es segura y pronto se conseguirá la versión de este anticuerpo para humanos, que se llama una versión humanizada. Uh-huh. Cuando se consiga eso, que dicen los científicos que puede ser el año que viene, hay que empezar a probarla con seres humanos. ¿Qué nos cuentan? Pues que entre 2 y 3 años pueden pasar hasta que lo tengamos en las farmacias. Pero bueno, no es mucho tiempo. Quiere decir que para todos los alérgicos lo vemos con esperanza que de aquí a 2-3 años pudiéramos tener ya este medicamento a disposición de todo el mundo.
Qué interesante, Jorge Alcalde. Pues gracias por hacernos un huequecillo para estar poniendo las calles en esta madrugada. Nosotros te leemos en la revista Esquire y además te escuchamos en diversos programas de la cadena COPE donde participas. Un abrazo, hermano. Hasta la próxima semana.
Un abrazo muy fuerte. Suerte a los alérgicos y yo me voy a estornudar a otra parte. Venga, hasta otra.
Gracias, Jorge. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. When it all goes crazy and the thrill is gone, the days get rainy and the nights get long, when you get that feeling you were born to lose, staring at your ceiling, thinking of your blues. When there's so much trouble that you wanna cry, the world has crumbled and you don't know. Living your blues. de los Firefall. Qué bonita canción sonando a las 4:59, las 3:59 en Canarias. En directo estamos en la cadena COPE poniendo las calles. Hoy es martes, martes de tutorial. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Realmente, ¿a qué le dedicas tú esta madrugada? ¿A qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿En qué estás trabajando? Cuéntame. Ya sabes que vamos a abrir el teléfono gratuito. En cuanto tengamos a un ponedor y entre en directo, ese ponedor será diplomado con tu nombre en grande, logotipo de COPE y nuestra bandera de España, la bandera de España que nos une y que nos representa a todos los españoles. Te repito, el estudio, el teléfono del estudio, 950-6006. Ahora vamos a actualizar la información y continuamos poniendo calles. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y después de negociar con Esquerra para la financiación singular de Cataluña, el gobierno sigue tratando de recuperar el apoyo de sus socios. Arturo y Estarán, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.